Ministro y ex gerente de Ecopetrol, expresidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, que se encuentra en Washington. Doctor Echeverry, gracias por estar en Voces RCN.
Juan Carlos, muchas gracias por la invitación.
Doctor Echeverry, han circulado hoy unas declaraciones que dio usted en el día de hoy, en donde usted ha señalado que tal como está la situación en Colombia y con la crisis del coronavirus, no solamente crisis de salud pública, sino también crisis económica, pues que los líderes del país, personas como el expresidente Juan Manuel Santos, el expresidente César Gaviria, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, pues deberían alinearse detrás del presidente Iván Duque y apoyarlo, y esa es básicamente su teoría. ¿Por qué cree que eso debe ser así?
Porque usted recuerda quién fue el presidente de Estados Unidos, usted que es gran historiador, que dijo una nación dividida y peleando contra sí misma no puede tener futuro. El coronavirus es un atacante que nos ataca en el aire, en lo que respiramos, que no vemos, que no tiene distingo de partido liberal, conservador, polo verde. El coronavirus no tiene distingo de región, ni de sexo, ni de raza. El coronavirus nos ataca a todos igual y tenemos que enfrentarlos todos juntos por igual, de manera que Este es un tema sobre el que no debe haber diferencias políticas, porque además, si llega a haber diferencias políticas y nos toca ponernos a definir esas diferencias y a zanjarlas, perdemos tiempo absolutamente esencial para pelear con el enemigo verdadero, que es el coronavirus. Me parecería inútil que el presidente de la República, que su gabinete, le tocara ahora defenderse contra A, B o C ataque, cuando tenemos un enemigo invisible que nos está matando y enfermando todos los días, no solo a los colombianos, sino al mundo entero. Entonces yo creo que hay momentos en que los países deben olvidarse de sus rencillas. Las rencillas son para tiempos de paz y tiempos de tranquilidad. Y creo además que los gobiernos, la capacidad estatal va a estar completamente superada. Se van a cometer errores. ¿Por qué? Porque tenemos gente de carne y hueso manejando un problema que tiene una profundidad que no conocemos. No sabemos cuánta gente realmente está infectada, no sabemos cuánta gente va a estar infectada en un mes o en 3 o 4 meses, y no sabemos si el coronavirus va a superar la logística y la capacidad del sistema de salud. Y si empezamos a echarle culpas al gobierno, si algo así sucede, vamos a, y montamos en eso a las FIAS, a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Fiscalía, vamos a irse a paralizar el gobierno, a paralizar a las personas encargadas de enfrentar este problema. Entonces, yo creo que debemos en este momento ser comprensivos, saber que buena parte de la estrategia que tiene el gobierno es necesariamente experimental, porque esto no le ha pasado a Colombia ni a la humanidad nunca. En 200 años de independencia nunca hemos tenido un atacante tan invisible, para reafirmar el tema, y tan eficaz en metérsenos a las casas, etcétera. Entonces dejemos que el gobierno vaya avanzando. El paquete de medidas que sacó es solo un paquete, mañana probablemente, o en 2 días, o en una semana, sacarán otras medidas, porque el desafío y el reto va creciendo. Entonces yo digo, seamos comprensivos, demos espacio para que el gobierno actúe, hasta acatemos lo que el gobierno nos diga. El gobierno tiene que ponerse de acuerdo, o sea, la alcaldesa y el presidente tiene que conversar, y no hacerlo con decretos y en la prensa y con altisonancia, sino conversar con gente sensata que está enfrentando problemas muy serios, y nosotros pues obedecer lo que el gobierno diga y esperar que acierten muchas más veces que las veces que se equivoquen, y saber que se van a equivocar y que eso está bien, no está bien, pero que es parte esencial del proceso, Juan Carlos.
Sí, doctor Echeverry, evidentemente la crisis por el coronavirus parece que no ha asustado a tanta gente en Colombia, cosa que no parece bien. Si uno se da cuenta, en Estados Unidos el Centro de Prevención de Enfermedades ha dicho que en ese país de 320 millones de habitantes pueden terminar infectadas 240 millones de personas y pueden llegar a morir 1.700.000 personas. Repito la cifra, 1.700.000 personas. Hoy Italia superó a la China como el país con más muertos por coronavirus, tiene tiene más de 3.400 muertos en ciudades como Bérgamo, en la Lombardía. Han tenido que llegar los camiones del ejército a llevarse los cadáveres. No hay ceremonias fúnebres y hay que llevarlos a incinerar. Y aquí en Colombia hay estadísticas que dicen que podríamos tener miles y miles de infectados y, por supuesto, miles de muertos también. Pero aquí la pregunta es, ¿usted cree que personas como el expresidente César Gaviria o el expresidente Santos o Germán Vargas Lleras o el expresidente Álvaro Uribe, con la rabia que se tienen unos con otros y también con el presidente Iván Duque, pueden llegar a tener un gesto de nobleza, de generosidad, de unirse todos en torno a una causa común, a ver si logran que el impacto del coronavirus en nuestro país no sea tan grave? ¿Usted sí cree que ellos son capaces de eso?
Pues déjenme primero darle un comentario sobre la irresponsabilidad, porque lo he leído en los últimos 2-3 días, sobre todo los jóvenes. Se sabe que hay fiestas secretas que se están montando del fin del mundo en Estados Unidos, en Alemania, hay rumbas en Cali, los jóvenes se están yendo de viaje de fin de college en Estados Unidos, y la prensa en este país, yo vivo en Washington, la prensa se ha quejado, y es impensable cómo no solo se arriesgan ellos, por supuesto, sino que si alguno de ellos se contagia sin saberlo y vuelve donde su familia, arriesga que sus papás y sus hermanos se contagien. Entonces, hay una cosa, y ataco primero ese tema con su venia, Juan Carlos, y es, tenemos que dejar la liviandad. Este es un tema serio, pesado, difícil. Yo sé, yo tengo 3 niños, una niña de 11 años, una niña de 9 años, un niño de 11, un niño de 14. Yo sé que eso va a marcar para toda su vida su recuerdo de adolescencia y infancia, como para usted y para mí nos marcó el asesinato pues de Galán. Yo estaba tratando de explicarle a mi hijo, le dije, cuando era pequeño se incendió un edificio, que era el edificio de Bianca, y yo vi el incendio desde mi colegio, que quedaba en Teusaquillo. Y no se me olvida el incendio del edificio de Bianca. Y después, cuando estaba en la universidad, asesinaron a Galán, y no se me olvida lo que estaba haciendo esa noche. Y ahí en adelante, mis hijos se van a acordar de este encerramiento en el que estamos y se van a acordar de la sensación de zozobra profunda que las comidas, la cena familiar, el almuerzo, estaba llena de estos comentarios sobre el coronavirus, que murió no sé qué, que lo que usted dice, la gente contagiada en Italia, en Alemania, que las medidas del gobierno, etcétera. Mis hijos van a recordar eso toda la vida. Entonces, esto nos ha invadido a la familia, nos ha dejado, no a Colombia, el mundo entero está en cuarentena. Entonces tenemos que tomar esto con mucha seriedad, y ahí voy ahora a hacer su pregunta. Si mis hijos, que tienen 9, 11 y 14 años, tienen que tomar esto con toda la seriedad, y yo les pido eso, ¿será que el presidente Uribe, el presidente Santos, el presidente Gaviria, Gustavo Petro, el senador Robledo, el señor Sergio Fajardo, no les toca hacer lo mismo? Siendo además que son los sabios de la tribu, son personas que han enfrentado ellos mismos crisis, no tan graves como esta, pero sí muy graves, siendo que sus canas las forjaron en las crisis. Yo creo que al revés, el presidente Duque debiera convocarlos y sentarse todos y decir, bueno, ¿qué consejos me dan? ¿Qué hacemos? ¿Qué me está faltando? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué les preocupa? ¿Qué han hablado con la gente en las regiones? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que el país se nutriría, el presidente nutriría mucho esa capacidad gerencial, su capacidad de manejo de crisis, si convocara a los presidentes e incluso al mismo señor Petro, al mismo señor Robledo, al mismo señor Fajardo, personas prestantes de la autoridad, le dijera, bueno, dígame qué podemos hacer y todos pongámonos a dar la guerra y a ganar esta guerra. Y después de que ganemos esta guerra, volvemos a reiniciarla, si ustedes quieren, las reuniones políticas, que son parte de la vida nacional. Sí. Pero en este momento no pueden ser así.
Ya, ¿usted cree que el presidente Iván Duque es el que debe dar el primer paso, él llamarlos a los demás?
Ah, por supuesto, no me cabe duda, porque él es el que está a cargo de la situación de la crisis. Él es el que toma las decisiones, él es el que dirige al Estado. Él es el que dice qué ministro debe hacer qué, cómo se distribuye el presupuesto, cuáles prioridades de salud. Él es el que habla con la Cruz Roja, él es el que habla con otros países para que nos ayudemos. Él es el que define si los colombianos entran o no. Él es el que define, sí, con los alcaldes, si nos quedamos en la casa o no. Entonces, por supuesto, el presidente Duque, como tiene que ser el que mande en esta situación, y nosotros, en la medida en que podamos darle ideas y ayudarle a que mande y al que mande bien.
Ya. Alejandro Villegas.
Doctor Echeverry, pareciera que el Wall Street o los bancos europeos cogieron algo de fuelle por los estímulos anunciados de los bancos centrales. ¿Eso será buen indicador de que no estamos cerca de un escenario de recesión mundial y que de pronto estamos empezando a acomodarnos o a reacomodarnos a esta nueva circunstancia de la emergencia?
No, mire, yo estoy mirando estos índices todos, sí, cada hora. Y hoy el
Módulo Manizales Bogotá
sube 0.47%. ¿Sí? ¿Me escuchan?
¿Aló? Sí, doctor Echeverry.
El Standard & Poor's, que reúne, digamos, cientos de miles de empresas que están, las 500, pero las empresas más grandes de Estados Unidos y su evolución en la Bolsa de Valores de Nueva York, hoy subió el 0.47%. Ayer, si no estoy mal, cayó el 7%. Antes de ayer subió el 5%. Tras antes de ayer cayó el 8%. Así, cada día, si ustedes ven la gráfica, cada día se desploma como nunca se ha desplomado y al siguiente día vuelve y sube. Ese comportamiento es completamente errático y no lo hemos visto nunca. Hay una gran confusión en Wall Street y en los analistas diciendo qué está pasando, por qué la gente un día se dispara a comprar y al siguiente día se dispara a vender. La gente quiere creer y después no sabe si creer. Lo que pasa es que yo creo que hay una gran confusión entre todo el mundo de la profundidad que tiene esto. Segundo, hay una gran confusión sobre el liderazgo que tiene esto. Digamos, tenemos los líderes que pueden manejar esto, están convencidos. La señora Merkel solo habló ayer, hasta que en el diario Bild, que es un diario, digamos, de alta circulación, pero no de muy buena reputación en Alemania, le dijeron que no había líder en Alemania. Imagínense a la señora Merkel, en Washington, en Estados Unidos, le están dando muy duro a Trump por el liderazgo, que fue dubitativo, al principio negando el problema del virus y ahora diciendo esto va a ser muy malo, esto va a ser muy malo. En fin, el tamaño del desafío y la calidad del liderazgo. Pues fíjense lo que pasó en España y lo que pasó en Italia. Fíjense lo que pasó en China. El Partido Comunista trató de esconder el tema del coronavirus hasta que ya se murió el médico que había dado la voz de alarma. En fin, el liderazgo se ha demostrado deficiente en todos los países. Entonces, en los mercados, cuando un líder hace un anuncio, medio le creen o le creen y al otro día compran. Pero después viene una gente que dice, no, esto no es suficiente, y entonces al siguiente día vende. Entonces lo que pasó hoy, en suma, para responderle breve a su pregunta, no quiere decir nada por lo pronto. Esto va a durar muy volátil, semanas y probablemente meses, y este año 2020 se nos fue, yo creo, en enfrentar este virus y en saber cómo está la credibilidad de los mercados sobre el liderazgo que tenemos en el mundo entero.
Y doctor Echeverry, también una duda que tenemos, ¿por qué está llegando a sus niveles históricos el precio del dólar, pero al mismo tiempo también se está cotizando la carga de café en la más alta cotización que se conozca también en la historia? Es el precio más alto desde que se tiene registro. ¿Qué es lo que puede explicar eso que está ocurriendo con el café?
Bueno, primero el dólar. El dólar está en 4.090 hoy, y fíjese que estaba hace 4 meses en 3.300, 3.200 llegó. O sea, se ha subido casi 800 pesos en cosa de 2 o 3 meses. Por supuesto, esa no es una culpa del dólar ni del Banco de la República, es culpa de que mucha gente se quiere refugiar en activos seguros, en particular el dólar, y todas las demás monedas del mundo, salvo el yen japonés, han estado siendo castigadas. El euro está siendo muy duramente castigado. Y nuestro peso, que es una moneda débil de un país dependiente del petróleo, pues muy muy golpeada. Porque además, y esto sí es lo más difícil de pensar, de entender, ¿cómo puede ser que la codicia de Rusia y Arabia Saudita lleven a que justo en el momento en que el mundo tiene que enfrentar este enemigo invisible e implacable que es el coronavirus, le da a los rusos y a los árabes sauditas por pelear con el precio del petróleo, a ver si quiebran unas empresas en Texas, en Nuevo México, en Oklahoma, en Estados Unidos, que hacen fracking? A mí esto me parece que es, si hay una definición de pecado mortal en la Biblia, este es un pecado mortal. O sea, bueno, lamentablemente los rusos son comunistas y los sauditas no son católicos, pero ¿cómo escogen el peor momento para pelear sobre el precio del petróleo es este? ¿Por qué? Porque no solo mandan a la economía mundial con un choque muy fuerte, sino economías como la colombiana, las postran, y así la mexicana, y así la brasilera, y así la de Nigeria, ya nos postran. No solo tenemos que aumentar nuestro gasto en salud, sino que además se nos bajan, y nuestro gasto para familias se nos suben, y nuestro gasto para las empresas que se están quebrando, sino además se nos bajan los ingresos. Entonces, pues es lo que se llama una tormenta perfecta, o sea, todo lo que pueda salir mal, sale mal. Entonces, el dólar lo mueve eso. Y el café, pues, tiene su propia dinámica, como que es un mercado pues muy diferente al del petróleo, por supuesto, y gobernado por sus propias fuerzas. Entonces, son historias completamente separadas. Y, bueno, cuando Dios no viene, manda el muchachito, dicen, ¿no?
Bueno, ahí está, es Juan Carlos Echeverry desde Washington, fue presidente de Ecopetrol, fue director de planeación y también ministro de Hacienda. Bueno, y además es autor de novelas. Doctor Echeverry, muchísimas gracias por haber estado en Voces RCN.
Gracias, Juan Carlos, muchas gracias.
6:53 PM.
Voces del Mundo en RCN.